Charles Dickens nació en Langford, Portsmouth, el 7 de febrero de 1812, hace 200 años. Su padre trabajaba en una dependencia naval y él era el menor de 8 hermanos. En 1817 la familia comenzó un largo periplo hasta que en 1822 llegaron a Londres, la ciudad en la que John, su padre, termina en la cárcel. Charles entonces mantenía con lo que ganaba en una fábrica de betún, se mantenía a sí mismo y además ayudaba a su familia que vivía en la cárcel junto al padre. Hasta los 9 años, Dickens no había recibido ninguna educación formal y ahora, el año en el que celebramos el 200 aniversario de su nacimiento, Dickens podemos decir que es uno de los escritores más conocidos, más leídos internacionalmente. Pues para hablar de su figura y también de su obra a lo largo de algunos programas nos acompaña el profesor de Filología Inglesa de nuestra Universidad de la UNED, Didac Llorens. Bienvenido.
Hola Isabel, gracias.
Vamos a hablar de la figura de Dickens, pero a mí me gustaría situar a Dickens en su tiempo, porque eso creo que es fundamental. La época victoriana. Él nació antes, pero hay una época en la que Inglaterra hace una especie de boom y pasa de ser un país agrícola a un país industrial. Algo que Dickens ve y que también refleja en muchísimas de sus novelas.
Sí, efectivamente, la época victoriana siempre se asocia a la transformación, ¿no? La transformación en muchos campos, por supuesto, en el campo de la industria, ¿no? La industrialización, sectores como el sector del hierro, del textil, que son claves dentro de la economía británica, ¿no? También hay una revolución en el transporte, ¿no? En los medios de locomoción, y vemos cómo a partir de 1930 se empieza a desarrollar toda la red ferroviaria de Inglaterra, ¿no? Hay un año también clave, que es el 1851, que es el año en el que se celebra la Gran Exposición Universal de Londres, que es la primera de estas grandes exposiciones y que fue una ocasión para que el mundo viera todas estas nuevas innovaciones tecnológicas y también el potencial comercial que tenía Gran Bretaña por todas sus relaciones coloniales, con todas las colonias del Imperio Británico.
No fue un cambio tampoco fácil, porque el cambio de una sociedad agraria a una sociedad industrial también trae muchas cosas por el camino y deja muchas cosas por el camino. Las circunstancias del obrero y del niño trabajador es algo que también se da en las fábricas. Quizá en los ambientes rurales pues se vive más en familia y se trabaja en familia. Es verdad que también trabajaban a lo mejor desde muy jóvenes, pero con sus padres. Era un ambiente diferente. Sin embargo, la industria exige gente y exige gente muy joven.
Sí, y esta preocupación en realidad después va a conformar todo un subgénero, digamos, de la novela victoriana que se llama Condition of England. Es una preocupación de muchos novelistas del periodo que ven que la industrialización, en efecto, no es todo progreso, no es todo de color de rosa. Hay también un lado oscuro, ¿no? Ese lado oscuro del capitalismo, que es pues la explotación de las mujeres, la explotación de los niños, todo el tema del trabajo infantil, los problemas de salubridad en las ciudades y toda esa, como decía, ese lado menos positivo de la industrialización que se intentaba vender pues como el progreso y siempre dando una visión muy positiva, ¿no?
Precisamente las redes férreas, el ferrocarril, lo que hace es que acerca a las personas del campo a las ciudades, pero las ciudades se van llenando cada vez más, que es mucho más fácil y mucho más rápido. Los pequeños pueblos ya no están aislados, sino que pueden ir a la ciudad y esto también provoca pues epidemias. Hubo en concreto dos epidemias de tifus importantes, es decir, que no todo efectivamente era de color de rosa, sino quizá en algunos aspectos todo lo contrario.
Sí, me hablabas un poco de la ciudad, ¿no? Y vemos cómo también fue una de las obsesiones de Dickens, ¿no? Que conocía Londres muy bien desde su época de periodista, ¿no? De joven. Fue periodista y para cubrir ciertas noticias tenía que moverse por la ciudad muchísimo, entonces la conocía muy bien. Aparte de eso, él tenía como una fascinación por este mundo urbano y era pues que los franceses llaman un flâneur, una persona que paseaba mucho por las noches, por las calles de la ciudad. Y eso lo vemos muy bien en una novela como Bleak House, Casa Desolada, que se abre con esta descripción de este Londres envuelto en niebla, que es un poco la visión que todos tenemos de esa ciudad en el siglo XIX, ¿no? También me hablabas de los problemas de salubridad, también está la idea del contagio, que también obsesionaba un poco a Dickens y que la vemos también en esta novela, ¿no? En Bleak House.
Hablaremos de lo que significa Londres para Dickens, que es bastante, porque Londres está muy reflejado en las novelas de Dickens. Pero antes me gustaría, y siguiendo esta línea de lo que ocurría en la época de Dickens, no solamente la industria, sino también las ideas, el mundo de las ideas. Ahí estaba Darwin y sus ideas, sus nuevas ideas que cambiaban totalmente el concepto del hombre y del mundo.
Sí, y también uno de los hitos fundamentales de este siglo, ¿no? La publicación del Origen de las Especies en 1959, que supuso no solo una revolución a nivel científico, sino que provocó además toda una crisis religiosa, ¿no? Toda esta visión bíblica, ¿no? Del origen del ser humano queda totalmente en cuestión. Y es una idea que preocupó a muchos novelistas de la época, ¿no?
También, de alguna manera, el papel de la mujer iba cambiando, aunque fuera lentamente.
Sí, y bueno, esto quizá no lo vemos tanto en Dickens, que siempre se le ha criticado un poco la caracterización de sus personajes femeninos, que son como muy polares. Mujeres idílicas y perfectas o mujeres malvadas y perdidas, digamos, ¿no? Esa idea, por ejemplo, la veríamos más en las novelas de las Bronte o de George Eliot, que tenían esa preocupación más directa por la situación de la mujer.
Y hablamos de Londres, ese Londres con niebla, ese Londres, sin embargo, a veces muy, muy vivo, porque es curioso, pero en las novelas de Dickens se refleja un poco todo. Digamos, lo que es la tristeza y la niebla, por lo menos ese mundo turbio, muy turbio, pero por otro lado también hay colorido. Es una cosa curiosa.
Como decía antes, el tema de la ciudad es fundamental, ¿no? Porque todo el desarrollo industrial va un poco paralelo al desarrollo de las ciudades. Y es verdad que en la novelística de Dickens, aparte de esa preocupación por los más vulnerables, los que sufren, los pobres, los niños explotados, también hay un elemento de comedia en muchos personajes, ¿no? Todos estos personajes secundarios que él caracteriza también, ¿no? Y que realmente son los protagonistas de episodios muy divertidos de todas sus novelas.
Aparte de ese Londres que dibuja bastante bien, dibuja unos personajes muy curiosos, pero hay en mí algo que me ha llamado bastante la atención, y es que una vez muerto Dickens, hasta 6 o 7 años después, se sabía muy poco de su vida, algo que él de alguna manera ocultaba o qué le ocurría. Es verdad que tuvo una vida verdaderamente desgraciada. Hemos empezado diciendo que él mantenía prácticamente a su familia, que su padre, que podíamos decir que era un hombre de clase media en ese momento, pero sin embargo siempre estaba endeudado y acabó en la cárcel. Esta idea, además, que hoy nos parece casi imposible, de la cárcel con toda la familia dentro.
Sí. Realmente ese fue un episodio traumático para Dickens. No solamente porque se vio, digamos, abandonado por su familia, ¿no? Y como tú dices, toda la familia, los 7 hermanos y sus padres estaban compartiendo celda, digamos, en la cárcel, y a él le alquilaron una habitación y poco después él empezó a trabajar en una fábrica de betunes, pegando las etiquetas en las botellas de betún. Y él siempre guardó una especie de rencor hacia su familia. Nunca tuvo una buena relación con su familia.
Además, hay un episodio también curioso. Parece ser que en un momento dado la abuela muere, ¿no? Y tiene una pequeña herencia, la familia me refiero, sí. Pero sin embargo la madre le dice pues que debe seguir trabajando en lo que está trabajando, en la fábrica, y él pues entiende muy poco eso, porque claro, es un crío, y lo que cree es que con ese dinero se podría un poco solventar la situación, que no ocurre. Sin embargo, él salta al periodismo también muy joven.
Ya desde pequeño era un niño que destacaba en muchos aspectos. En la fábrica le llamaban The Little Gentleman, el pequeño caballero, ¿no? Ya era un niño que destacaba. Y la verdad es que la familia tuvo problemas de deudas siempre. Solamente cuando vieron que Dickens ya empezaba a tener éxito como escritor, intentaron pues un poco también aprovecharse de eso, querían que les diera también dinero, y la relación fue muy problemática siempre.
Dickens desde niño fue un lector voraz, le encantaba Robinson Crusoe, también El Quijote, sí. Lo leía con avidez. Era un niño especial también, dado las circunstancias que tenía, vitales, un niño trabajando en una fábrica y sin embargo leyendo y leyendo y leyendo.
La verdad es que sí, y esas influencias se ven sobre todo en las primeras novelas de Dickens, en los papeles póstumos de Pickwick Oliver Twist o Nicholas Nickleby, que tienen esta estructura episódica muy influida por la picaresca, la picaresca española, que también entra en la literatura inglesa a través de la influencia española precisamente, ¿no? Son novelas, estas primeras novelas de Dickens, que son más heterogéneas, que, como decía, más episódicas, y es a partir de David Copperfield cuando la novela ya se hace más homogénea, allí hay un sentido de trama más unificada, ¿no? Y ya deja de ser un poco pues una acumulación de incidentes, que sí, que son muy divertidos y están muy bien escritos, pero ya tenemos esa línea argumental muy bien definida y esa novela muy bien estructurada, ¿no? Que también caracteriza la obra de Dickens.
Es curioso porque algunos personajes de Dickens, de estas obras ahora mencionadas, nos pueden recordar esos niños, por ejemplo, al Lazarillo.
Pues sí, son niños supervivientes realmente, ¿no? Y son niños que están un poco, podríamos decir, en el epicentro de la injusticia social. Y Dickens los utiliza un poco como una imagen de lo cruel que puede llegar a ser esa sociedad industrial que él critica en muchas de sus novelas, y esa crítica social que él dirige hacia el capitalismo feroz, hacia la aristocracia que vive aislada, que vive en su propio mundo y no se preocupa de los que sufren, hacia las instituciones que son inoperantes, la justicia, la política, etcétera. Temas que están muy vigentes.
Él escribe crónicas judiciales, hablamos en un principio, era muy joven. Es curioso porque aprende, por ejemplo, taquigrafía, quiere sí. dedicarse al teatro, pero sin embargo enseguida la novela le llama y empieza a escribir novela. Pero es una cosa y una época en la que empieza a hacer estas novelas por entregas, que yo no sé si era frecuente en la época o un poco Dickens es el precursor.
Bueno, la tradición un poco de las publicaciones periódicas en Inglaterra viene ya del siglo XVIII, ¿no? Pero es en el XIX cuando se empiezan ya a publicar las novelas por entregas, ¿no? Y yo no sé si la primera vez que se hizo fue con Dickens, la verdad, pero sí que es un fenómeno que está muy asociado a Dickens y la novela que te comentaba antes, Pickwick Papers, ¿no? Que se publicó serializada. Y realmente fue una auténtica revolución editorial por varias razones, porque creó una nueva relación entre el autor y los lectores, ¿no? Los lectores escribían a la revista y proponían pues cambios, ¿no? Proponían cambios en la trama, proponían lo que les gustaría que el autor escribiera o mostraban su desacuerdo por algo que había pasado la semana anterior, ¿no? Después también obligaba, claro, al escritor a mantener el suspense, ¿no? Y cuando leemos la novela ya entera, en el final del capítulo vemos algo que nos hace enseguida el capítulo siguiente, ¿no? Porque nos deja intrigados de saber lo que va a pasar.
Y además es curioso porque no solamente en Inglaterra, sino, por ejemplo, en Estados Unidos esperaban que llegaran las entregas de sus novelas pues para ver qué había ocurrido con esos personajes, si habían muerto o qué había ocurrido, como algo verdaderamente, bueno, como ahora a veces esperamos los siguientes capítulos de una buena serie de televisión.
No, exactamente, es exactamente el mismo modelo, ¿no? Y hablabas de Estados Unidos, donde Dickens también tuvo mucho éxito, sobre todo en una época en la que él dio una gira de conferencias y de lecturas dramatizadas de sus obras, ¿no? Y después escribió una novela, Martin Chuzzlewit, que está un poco ambientada, por lo menos una parte, en los Estados Unidos. Y también en América hubo novelas serializadas muy famosas, como La cabaña del tío Tom, que también se publicó serializada, ¿no?
Dickens se casó y estuvo bastantes años casado y tuvo muchísimos hijos, creo que 10.
Sí.
Pero se separó, además se separó en plena época victoriana con un escándalo terrible. A lo mejor tenía algo que ver eso con su forma de tratar, digamos, a las mujeres, que no profundizaba demasiado en los personajes femeninos, o por lo menos no hay personajes femeninos tan importantes como los masculinos.
Lo de Dickens fue en realidad el típico caso de un hombre que deja a su mujer por una mucho más joven, ¿no? Después, aparte, se inventa una especie de historia de que su mujer está un poco mal de la cabeza y tal y cual, ¿no? Y fue un episodio, la verdad es que muy polémico en la época, ¿no? Y sí que es verdad que los personajes femeninos son mucho más minimalistas, ¿no? En cierto sentido. Y como decíamos al principio, personajes que se ajustan a dos arquetipos que no sé si son muy creíbles.
Dickens, con esta vida tan desgraciada en un principio, sin embargo, es un triunfador en su vida profesional.
Sí.
Y además es reconocido en vida. No todos pueden decir lo mismo, no todos los escritores. Él sí, él triunfa plenamente.
Sí, tuvo un éxito tremendo, sí, sí.
¿Y cómo podemos decir que fue su desarrollo vital en cuanto a su escritura? Porque se ha dicho aquí que la primera parte era como mucho más fuerte, que luego hace otro tipo de literatura. Hablaremos de su literatura en otro programa, pero por dar unas pinceladas.
El desarrollo de la obra de Dickens es muy interesante porque refleja en cierto modo el desarrollo de todo el género, ¿no? de todo el género de la novela victoriana, ¿no? De cómo la novela se va desarrollando y cada vez tenemos un sentido más fuerte de la estructura, ¿no? de que la novela tiene que ser un texto muy bien construido y que además puede ser un instrumento para transmitir ideas, ¿no? Y ideas que tienen un poder de transformar la sociedad, ¿no? Y ideas que tienen intelectualmente son ideas de peso, ¿no? Esto lo vemos a lo mejor quizás mucho más evidente en las novelas de George Eliot, por ejemplo, ¿no? Que tienen una carga filosófica muy fuerte, ¿no? Pero sí que es verdad que, por ejemplo, de la primera novela de Pickwick Papers a las últimas, ¿no? Our Mutual Friend o Great Expectations, vemos un desarrollo importantísimo, sí.
Hablaremos de sus novelas y de sus personajes, porque verdaderamente Dickens tiene personajes, trata mucho el mundo infantil, algo que le preocupa, que se ha quedado dentro de él. Y también estos personajes que son como arquetipos, a veces de bondad y a veces de maldad.
Sí. Siempre que se habla de Dickens, siempre se le define como un maestro de la caracterización, y eso es indiscutible, ¿no? A mí me recuerda un poco, siempre pienso en las películas de Berlanga, ¿no? Cuando vemos estos secundarios que están tan bien con tan poco, ¿no? Y él lo hace con un gesto, con una frase. Hay personajes que siempre repiten la misma frase y esta frase queda asociada a ellos y cada vez que aparecen en la novela siempre dicen lo mismo y ya sabemos lo que van a decir. Claro, esto produce un efecto cómico. Lo hace muchas veces también a partir de metáforas o de comparaciones. Por ejemplo, en Hard Times, en tiempos difíciles, hay un personaje que lo describe casi como si fuera un pintor cubista, ¿no? Y nos dice que es Mr. Gradgrind y nos dice que la frente es como un muro, nos dice que tiene los dedos cuadrados. Por ejemplo, hay otro ejemplo muy divertido de Great Expectations, de Grandes Esperanzas, y ahí se fija más en el físico, ¿no? Por ejemplo, nos dice de Mrs. Joe que tiene la piel tan roja que parece que se lave con un rallador en lugar de con una pastilla de jabón. Y tiene estas descripciones muy imaginativas y que son muy poderosas y que nos llegan de una manera muy, muy inmediata, ¿no?
Y además, físicamente, te imaginas enseguida al personaje, por ejemplo, en Cuentos de Navidad,
sí.
Y te imaginas cómo tiene que ser la figura de alguien solitario, desagradable, avaro, sí. Que tiene lo peor. Y es un físico que lo recreas muy bien mentalmente. ¿Y por qué los describe muy bien?
Sí, no, la verdad es que sí. Eso demuestra que fue un autor... muy observador y un autor muy perceptivo, ¿no? No solamente para la psicología humana, sino para observar pues escenarios, temas o situaciones concretas de la vida cotidiana, ¿no?
Este es el año, el bicentenario de Dickens, y vamos a seguir hablando de la obra de Dickens, será en otro programa, y nos centraremos mucho más en sus novelas y en sus personajes. Muchísimas gracias.
Gracias, Isabel. Gracias a ti.